en este momento? A ver, esa pregunta hay que plantearla por niveles. En términos generales, el Estado está a cargo del gobierno, es decir, del presidente, presidente y sus ministros, de directores de departamento administrativo, pero hay una relación, digamos, de equilibrio de poderes, de las que ya hemos hablado, con otras ramas del poder, como el poder legislativo y el poder jurisdiccional o judicial, como se conoce corrientemente. En Colombia también, y en otros estados, está esa relación precisamente entre autoridades centrales, y ese es el gobierno, y autoridades locales. Y aquí es donde surge este interrogante. Si se entiende que esto es un estado unitario, hay un solo centro de poder, pero que también las autoridades locales tienen capacidad de decisión, gobernadores y alcaldes, para administrar no solo los destinos del territorio, sino también para darle respuesta a esas necesidades y demandas. En el contexto actual, el gobierno decide tomar una decisión de emergencia con un decreto y con un llamado a una emergencia, pero curiosamente en nuestro diseño no hay un mecanismo que permita darle voz en ese escenario a las autoridades locales. Entonces toma una decisión que ustedes mencionaban de aumentar el impuesto a los licores, y es un impuesto que pasa del 5 al 19, gráficamente es la estampilla que vemos nosotros en los licores. Este es un impuesto fundamental para las autoridades locales, porque con esto se financia nada más y nada menos que la salud. Y este aumento no le significa ingresos adicionales a los territorios, quienes en última son los que cobran, ¿no? Y podría abrir la puerta a contrabando y con esto disminuir los recursos de las entidades territoriales. A esto hace referencia en términos generales el artículo, y hace referencia también ese movimiento o ese, digamos, esa tensión que hay hoy entre gobernadores y el gobierno nacional, porque efectivamente de manera inconsulta o de manera, digamos, sin establecer algún mecanismo de concertación, se han tomado estas medidas y los gobernadores ven posibilidades de que se afecte los ingresos de las entidades territoriales, que hay que decirlo, son bien ajustados, ¿no? El ingreso mayor siempre irá al gobierno nacional.
Ahora, profesor, como usted lo menciona, los mandatarios regionales hablan de una medida centralista que atenta contra la autonomía territorial.
Efectivamente, por eso, ¿quién manda? En últimas manda el nivel central. Ese término autonomía es un término muy, digamos, corto en su materialización, en su ejecución. Los mandatarios locales deciden sobre la planeación, pero sobre la ejecución real ya creo que hay que tener en cuenta que hay un peso importante del nivel central. Independientemente del gobierno y de su ideología, se pensaba de pronto que con un cambio de gobierno en términos ideológicos se iba a fortalecer la descentralización, pero vemos que este tipo de medidas atenta con relación o atenta a la autonomía territorial y también a la descentralización. ¿Por qué? Por lo que había explicado anteriormente. Se aumenta el impuesto va directamente al nivel nacional, no queda en el territorio, y quien asume el cobro y quien asume el riesgo de posibilidad de evasión del impuesto mismo es el nivel territorial. Entonces, se beneficia el nivel central a costa, digámoslo en términos prácticos, en este caso de los departamentos, y posiblemente los departamentos puedan ver afectaciones en los ingresos provenientes de este estampillo.
Ahora, profesor, ¿los gobernadores pueden no acatar el decreto, así como dicen ellos, en rebelión?
Pues ahí se abrió una posibilidad en términos de no aplicación por, digamos, una inconstitucionalidad directa, por excepción. Es decir, que hay unos elementos que nos llevan, en términos, bueno, en palabras de los gobernadores, a pensar que esto puede ser inconstitucional y no lo aplicaríamos. Yo creo que, hombre, esa es una medida muy complicada, muy, muy complicada, porque también hay un mecanismo, y lo vuelvo al inicio, todos estos decretos que refuerzan, digamos, en contextos de emergencia, el poder central, el gobierno asume facultades para expedir decretos con una fuerza, digamos, son decretos que parecen una ley, entonces no van por el Congreso, sino directamente lo hace el gobierno. Tienen unas revisiones de constitucionalidad en cabeza de la Corte Constitucional. Es decir, más allá de la emergencia, más allá de este re, de estas decisiones que puede tomar el gobierno, el régimen constitucional sigue funcionando y el Congreso también lo hace. Entonces yo creo que aquí habrá que esperar qué se produce después de esa revisión que va a hacer la Corte prontamente, y donde también podemos, no sé, de pronto esta semana hay una solicitud de medidas cautelares, es decir, que la Corte, mientras decide de fondo, ponga en suspensión este decreto que, entre otras cosas, trae este elemento que estamos comentando, que es el aumento de la estampilla o el impuesto a los licores.
Pero entonces, por ejemplo, profesor, ¿tendrían que esperar lo que define la Corte o de una vez, por ejemplo, ellos dicen que no lo van a acatar, vamos a esperar cuál es la reunión que les van a presentar a ellos con respecto a este incremento de IVA para licores, vinos, aperitivos, similares, la cerveza, que bueno, que excepto la cerveza que pasó de 5 a 19, lo que termina generando un mayor precio? Bueno, hablando de este tema, pero por ejemplo, ellos tendrían que esperar, los gobernadores, una medida cautelar, o podrían decir como ahora, no los vamos a cumplir.
A ver, Jenny, yo vuelvo al punto. Aquí lo que hay es interpretación desde el punto de vista constitucional. Si ellos asumen esa posición y digamos, en la revisión que va a hacer la Corte, conceptúa que podían hacerlo o no, habrán, digamos, podrán existir algún tipo de sanción por la no aplicabilidad. Si se estima que sí podía hacerlo, el gobernador podría hacerlo, o los gobernadores podrían hacerlo, pues estaremos frente a un nuevo hecho. En Colombia, la posibilidad que mandatarios locales no implementen en medidas que tome el nivel nacional por, con base, digamos, en principios constitucionales, estimar que estas decisiones o estos decretos violan el ordenamiento constitucional colombiano. Insisto, hay dos interpretaciones. A mi juicio, yo creo que se debe esperar el pronunciamiento de la Corte, y si mal no estoy, ya en muchos departamentos se está aplicando, ¿no? Aún en departamentos que están en, digamos, en este grupo de gobernadores que están presentando demandas o su insatisfacción al gobierno. Porque en últimas también puede ser una decisión del gobernador o de la gobernadora, pero hay que entender que hay comerciantes que, bueno, frente a una decisión de esta, del gobierno, en términos de decreto, pues creo que lo que les corresponde es aplicar y esperar la decisión final de la Corte, ¿sí? No creo que los comerciantes de la región se aventuren a no cobrar este impuesto por las posibles sanciones que puedan tener más adelante.
Bueno, ahí está el profesor Ángel Tuirán. Gracias, profesor, por explicarnos un poco lo del tema de ese centralismo, lo del tema de lo que sucede a veces con estas decisiones. Y bueno, esperar entonces la reunión, que es a las 8 de la mañana, con el ministro de Hacienda, para darle los detalles a los gobernadores, porque el ministro dice que no se afectarían, que sería un adicional que se cobraría y que ese adicional sería para las rentas nacionales. Profesor Ángel, ¿algo más?
Bueno, no, un poco una reacción a lo que acabas de comentar. Es un adicional bastante generoso, el impuesto, un impuesto del 5%, pasamos al 19%, es decir, es un 14% adicional que irá al nivel central. Digamos que hay un contexto de emergencia a juicio del gobierno nacional, pero insistir en esto, y los territorios, ¿qué, no? ¿Qué puede hacer un gobernador hoy con un cobro donde el 14% va al nivel nacional y solo el 5% se queda en el nivel territorial? Entonces, la pregunta de quién manda, en últimas, el centro, ¿no? El centro es el que manda en el territorio, y los gobernadores han visto cómo esa mínima autonomía queda en un espacio aún menor, ¿no?, para poder decidir sobre los destinos y políticas públicas que tengan que implementar, pero con un recurso que irá principalmente, o en un alto porcentaje, al nivel central.
Bueno, ahí está el concepto del profesor Ángel Tuirán, su opinión y también su columna en Silla Vacía. Pero aquí, Jenny, el centralismo siempre es el asfixiante, ¿no? Siempre asfixia el centralismo. Profesor Ángel Tuirán, muchas gracias, muy amable.
A ustedes siempre por el espacio, y bueno, excelente año 2026.
Muy amable.